Bueno, pues ya va tocando, es lo que tiene, claro, que el tiempo pase y estamos ya principiando, que dice un amigo mío, un nuevo mes, el mes de julio, el mes de los Sanfermines. Vamos a abrir el melón en el que pues muchos amiguitos y amiguitas se van de vacaciones a no dar palo sobre el agua y nosotros pues seguimos un mesecito más porque nos gusta básicamente, hasta que llegue ya nuestro turno, claro. Saludamos a los compis del Planeta Duna, que no sé si lo he dicho, que esto es el Planeta Duna, como cada semana, con la Asociación de Jóvenes Dibujantes, Guionistas, Creadores de Cómics, en definitiva, grandes seres que están con nosotros. Hoy además, sorpresita, voy a saludarlo el primero, porque es un honor, un orgullo, estamos que no cabemos, porque ha venido en persona humana, amigos, David Caparrós.
Hola, David. Hola, buenos días, ¿qué hay?
¿Cómo están, capitán?
Pues muy bien, muy bien.
Bueno, ahora vienes de civil.
Sí.
Vienes de paisano.
Vengo de incógnito.
Habría después, pues vas a incorporarte con madre, después de las novedades ya comentaremos.
¿Hay alguna mobiliana así que conozcas?
Moviolana.
Moviolana.
Yo alguna vez me equivoco también, ¿eh? No es mobiliana, es moviolana.
¿Qué son verdes?
No. Que más da el color que tengan mientras tengan lo que tengan que tener.
No, vamos, no, si yo no de fuera. Bueno, este señor que acaba de saludar a David es Juanma Beltrán, para el que no lo sepa.
Hola, buenos días, Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma, ¿cómo estás?
Bien.
Y saludamos también a Javi Sánchez.
Hola, ¿qué tal?
Que es el más prudente de los cuatro y que está aquí observándonos y,
sí,
y mirando.
Y tomando nota, ¿eh?
Claro. Tomando notita, como sí, sí. Los de la clase.
Está reflexionando respecto al partido de la semana pasada.
Sí, ¿qué partido?
Que decía que se iba a reír mucho si España perdía con Estados Unidos.
Anda ya, hombre, por favor. Si esto sí es un entreno, solamente es un ensayo.
Sí, sí. Ah, vale.
Para que se confíen y el mundial.
Estaban verdes, la confederación está verde.
Venga, yo voy a celebrarlo, ¿sabes? De todas formas. Que me cae muy bien Obama. No puedo evitarlo.
Yo creo que han ganado por eso, ¿eh?
Igual va a ser, sí. El tirón de Obama. Pues venga, vamos al cómic, no nos paremos en detalle futbolístico.
Es cierto, porque este programa va de cómic.
Claro.
Y en la sección esta que toca ahora, actualidad, pues recorremos un poquito noticias, eventos, concursos. Y de hecho vamos a empezar con concursos, porque tenemos tantos que hoy vamos a hablar de dos.
El primero
es internacional, porque además nos viene desde México. Vale, sí, si lo mandáis os vais a gastar una pasta en correo.
¿Tiene con mascarilla o no?
Pero hay que mandar, no hay que recibir. Si te dan el premio, después cuando den el dinero, que no tenga gripe.
Es broma, que es broma, de verdad.
No pasa nada, sí,
estupendo. Lo siento mucho, de verdad, el comentario.
No pasa nada. El plazo de este concurso, esto es para hacerlo en veranito, porque es el 31 de agosto. Tú lo terminas y vuelve a trabajar, ¿no?
Sí.
La propuesta, el concurso se llama, hoy no lo he dicho, es el 13º concurso de álbum ilustrado a la orilla del viento.
Qué bonito.
Me gusta eso de a la orilla del viento.
Qué maravilla, cómo suena.
Como muy poético.
Sí.
La propuesta es de, tienes que proponer un libro que deberá presentarse en una maqueta con la versión final del diseño. Es un concurso para ilustraciones de cuentos. Entonces tiene que ir en la maqueta el diseño, el texto, el color y las ilustraciones. No se aceptarán maquetas incompletas o que no cumplan con estos requisitos. Y además no se admiten originales. El premio único está dotado de 100.000 pesos.
Ahí va.
O sea, 100.000 pesos mexicanos o su equivalente en lo que sea en euros. Y la obra...
14 duros.
Más o menos.
Y la obra se publicará en la colección Los Especiales a la Orilla del Viento del FCE. No, ahora mismo no me acuerdo de qué son las siglas, pero queda muy bien. Si no me equivoco, nos comentaba esta noticia la hemos sacado, además el siguiente concurso también, de, ¿te acuerdas de la web de la semana pasada?
Hombre, cómo olvidarla.
Ah, exactamente, la web de la semana en Quimera, en quierosermangaka.blogspot.com, hemos encontrado toda esta noticia y ella ahí nos mencionaba incluso, hemos puesto un enlace en laduna.es.
Qué raro que hayas puesto un enlace.
Sí.
En laduna.es.
Por variar. Hay un enlace allí y ahí encuentra, además de toda la noticia, las bases completas del concurso, un enlace a la página esta de transformación de divisas. Según nos comentaba ella, los 100.000 pesos mexicanos son como unos 5.000 euros.
Oye, no está mal.
Esta mujer, ¿eh?
Es genial.
Transformación se le ocurra.
Sí, está muy bien. Sí.
¿Cómo ha sonado eso de transformación de divisas?
Transformación de divisas. Ahora que estamos con Transformers, pues. El tema, el formato del álbum y la técnica de ilustraciones son libres. Y su extensión máxima debe ser de 48 páginas. Si tienes pensado hacer 49, córtate un pelito.
Olvídate y dedícate a otra cosa.
48 de máximo, ¿verdad?
De todas formas, esto realmente está abierto a gente de todo el mundo.
Sí, internacional lo ponía en las bases.
Vale.
sí pueda concursar. ¿Te refieres porque a lo mejor sería limitado a México y...?
Sí, porque primero porque ahora aquí en principio en el título decimotercer concurso de monitor de alineamiento tampoco indica mejor...
Bueno, yo me pasé por la página, no la miré la base al completo, pero en la página de referencia de este concurso sí que decía que era internacional, así que imagino que eso quiere decir que se puede participar.
Estupendo.
Muy bien, pues nada, pues dicho queda. Y mencionado ese enlace también, en laduna.es, página web de la Duna. ¿Otro concursito tendrías por ahí?
Sí, lo comento yo, si os parece bien. También tirando de aquí, de quiero ser mangaka.blogspot.com, hemos visto que hay otro concurso, y además este de manga en concreto, y nacional. El concurso de manga de Norma, el cuarto, la cuarta edición. Y también, casualidades de la vida, el plazo de entrega está al 31 de agosto. Yo creo que esto lo han hecho pensando en nosotros, como en agosto estamos de vacaciones, para que no dé tiempo, ¿no?
Totalmente, pues la llevan clara por mi parte, ¿sabes?
Sí, sobre todo con el primero, porque este todavía un poquito, más asequible. El otro, lo de hacer un libro entero maquetado y tal, me parece una pasada, ¿no?
Es un poco para, yo creo que los que tengan ya un proyecto casi,
sí, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, este es un poquito más asequible, ¿no? Bueno, es de manga, pero dentro del manga, o el género, pues subgénero es libre, y el tema también. Debe ser en blanco y negro y se deben presentar las 8 primeras páginas del álbum. Sería para hacer un álbum y un resumen que tenga entre 1 y 2 hojas de extensión de lo que sería el resto de un tomo de 160.
¡Hala! Impresionante.
Impresionante. Que quede claro, hay que entregar 8 páginas terminadas, las 8 primeras, y un resumen de lo que sería el resto hasta llegar hasta las 160.
Sí. Pues pones así sucesivamente.
Sí. Y así una y otra vez. Una obra que es una obra completa, cerrada, que finalice, pero sí piden que deje un final abierto. Que yo digo que componer un interrogante después del fin, ¿no?
Fantástico.
¿Fin?
Pues,
sí. ¿Fin?
Muy socorrido.
Ah, claro. Ahí está. Deja el final abierto.
Sobre todo de estas cosas que no mates a todo el mundo, no haga Hamlet. No, porque...
Claro, deja puertecitas así, ¿sabes? Claro. Como que para luego tener tu salida también.
También te dan opciones para completar un poquito el proyecto. Dice que se puede añadir fichas de los personajes y también, opcionalmente, puedes hacer una portada. Que puede ser, esta sí puede ser en blanco y negro o puede ser a color. Se pueden presentar hasta 3 obras por autor, si tienes muchas ganas de trabajar. Y el premio, vamos al lío, es, como en este tipo de concursos suele ser, es un contrato de edición. Para publicar la obra. Uh-huh. Te comprometes a terminar las 160 páginas y a cambio pues firmas un contrato en el cual imagino que participarás en los beneficios de la obra y te dan por anticipado 2.000 euros.
Pero brutos, ¿no?
Pero muy brutos.
O sea, muy salvajes de estos que comen con los dedos, ¿no? Esto con anticipo, claro.
Es curioso que en los concursos manga pues son 160 páginas. Normalmente los concursos estos empiezan a darse muy comúnmente en lo que son llamadas novelas gráficas. Sí. Concursos de novelas gráficas que te piden que tengan como mínimo 96 o 100 páginas, y eso ya nosotros nos quedamos sin terminar. Para los japoneses, 160 páginas,
pues cantar,
es una revistilla de nada.
Uh-huh. Oye, pregunto yo, como neófito en elaborar cómic, ¿no? ¿Es más fácil en color o en blanco y negro? Yo supongo desde fuera que debe ser más fácil en blanco y negro. Solo utilizas el lápiz, ¿no? En color.
No.
¿Es correcta esta apreciación mía o no?
Vamos a ver. A la larga, hacer un cómic a color tiene más trabajo porque tienes que hacer el trabajo adicional de hacer color.
Sí.
Pero hacer el dibujo, si va a ser para lápiz, el dibujo es más difícil. Si va a ser para blanco y negro, el dibujo es más difícil en blanco y negro que en color. Porque en blanco y negro tienes que rellenar, tienes que hacerlo completo, tienes que utilizar más las sombras, dar más contraste, dar más volumen con lo que tienes, con las tramas, con las sombras, con los negros. Sin embargo, si estás pensando hacer un cómic para color, a veces no es tan necesario porque ya el color te va a llenar mucho.
Uh-huh.
Entonces el dibujo es menos trabajoso cuando lo haces a color. Eso sí, el proceso global es mucho más trabajoso con el color porque tienes que hacer el color también.
O sea que la respuesta sería depende de, ¿no?
Sí.
Así,
sí, no sé.
Yo creo que se ha explicado bien.
Sí,
lo he entendido yo.
Correcto. Muy bien, más actualidad, compañeros.
Sí, tengo un par de curiosidades. Además, que son eso, no son una cosa ni tampoco ni mucha noticia ni nada, pero una es que ya se pueden ver las estatuas que diseñó nuestro amigo y colega Santi, y además se puede ver en la web de Diablo. No sé si os acordáis, a nuestros oyentes, seguidores fieles, seguramente sí, porque además estuvimos hablando con Santi sobre eso, ¿no? Le entrevistamos y nos preguntó un poquillo, nos comentó un poco. ¿A raíz de qué surgió ese diseño de esas estatuas que están en el poniente almeriense?
San Agustín, creo.
Exactamente.
Sobre agricultores.
Sobre agricultores. Agricultor, sí. Y ya están en la web, en la asociaciondiablo.blogspot.com. Uh-huh. Están, hay una fotito con las imágenes de las mencionadas estatuas, y muy muy simpáticas. Yo no lo había visto y se han quedado estupendo. Es verdad lo que decía, que tiene un aspecto totalmente de cambio. Y nada, pues curiosidad, vamos a poner un enlace, o si no, simplemente te meten en esta página y la gente que lo mire, porque está una cosa curiosa, no se suele hacer muy a menudo tampoco esto.
Muy bien, pues genial, como siempre, Santi Quirón, ¿eh?
Y la otra, es una foto a tener en cuenta. Esta la encontramos en la web de la AACE, Asociación de Autores de Cómics Españoles. Y es que, haciendo honor al chiste, no sé si acordáis del chiste de Paco, con quién está al lado de... con el Papa, ¿no?
Sí.
Podríamos titular: ¿quién es ese tío alto que está al lado de Paco Roca? No sé si la estás metido en la página.
Pues estoy en ellos, todavía no me acabo de
meter. Te puedo imaginar quién es el señor altito que está al lado de Paco Roca.
Pues me lo estoy imaginando sin verlo. Yo creo que los oyentes casi se hacen una idea, ¿no?
Javi, tú sí lo sabes, ¿no?
¿Y no he visto la página?
No, os ha pillado a todos de sorpresa.
Sí, poquito, sí. Por eso es el presidente. Pero,
exacto, el presidente, yo digo que es el príncipe.
Exactamente.
Es el príncipe, ¿no?
El príncipe. Y es muy curioso ver a Paco Roca al lado del príncipe. Perdón por Paco Roca, pero es que parece...
La una y media.
No, este de la marioneta. No tiene al lado.
Soy Monchito.
Sí. Pero muy simpático, ¿verdad? Tiene un poco
de... Ya no nos va a conceder la entrevista, tío.
Ya seguro que no. Ya seguro que no.
Ya ni de coña.
Ya con razón no viene.
Ni el príncipe ni Paco Roca.
Si tiene que ir con el príncipe un sitio, si tiene que ir con el otro, pues no.
No, en la web de la ACE ponen esta entrada y lo hacen como referencia. Oye, que realmente tiene su repercusión. El Premio Nacional de Cómic ha tenido su importancia. Podríamos haber sido un poquito más escépticos. Muchos lo han sido, lo hemos sido y lo seguimos siendo, quizás, respecto a la utilidad que pueda tener el Premio Nacional de Cómic. Pero, no sé, ese tipo de detalles de que, mira, al lado de una figura, evidentemente en la propia web lo dicen, independientemente de que sea antimonárquico, monárquico o lo que sea, es una figura importantísima que, no sé, le da como cierto empaque, ¿no?
Sí, que luego lo que tú dices, ¿no? ¿Qué utilidad puede tener? Pues hombre, si vas a pasar la frontera y vas armado hasta los dientes y dices, soy Premio Nacional de Cómic, no te vale para nada, por ejemplo, ¿no?
¿No?
Si quieres colarte de gratis a la presentación, que te digo yo, de Cristiano Ronaldo la semana que viene, pues tampoco te vale nada ser Premio Nacional de Cómic.
Bueno. A mí me gusta el título de la página donde aparece la foto, que es El Príncipe y la Corista y los cómics.
Sí. Sí, señor. También. Muy bien. El suyo quizás es más gracioso que el mío, pero el mío me recuerda.
Pues es la actualidad esta semanita en el planeta Duna, más en laduna.es, en internet. No hemos dicho el correo, no hemos recordado el correo, ¿no? Electrónico.
Seguro que David se lo sabe.
A ver, David.
Porque es el que lo mira siempre.
Te recuerdo, Amanda.
Es info.laduna@gmail.com.
Sí, señor. Muy bien. Estás en forma, ¿eh?
Sí.
Estás en forma.
Estoy atrás de cambiarlo un día de estos, pero nada más que para despistar. Pero...
Tiene ya bronceadito y todo, ¿eh? ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota la buena vida? Bueno, vamos a por la web de la semanita. ¿A quién le toca esta semana?
Ah, pues a mí, que siempre la leo yo, ¿no?
Me refería a la página.
Ah, vale, perdón.
Egocéntrico, que eres un egocéntrico.
Pues podría hablar de mí. Lo que pasa es que me da corte, pero...
Pues habla de ti, no te cortes,
perfectamente,
venga.
Podría coger la página de semana y utilizar cierto personaje que tengo, pero... No,
la vida de JuanmaBeltrán.es.
No. Hemos escogido esta semana una que me ha llamado mucho la atención, que se llama... La brújula cromática. La web, casi todos los blogs, pues,
también vale la
suelen viejo, tener una...
La viejula en escóbula, ¿no?
La viejula en escóbula, la brújula. Suele ser muy intuitivo la mayoría de los correos ya, de las direcciones de los blogs, sobre todo si son de Blogspot. brújulacromática.blogspot.com. Me sorprendió bastante este blog cuando lo conocí, y aunque en rigor lleva varios meses sin actualizar la entrada, está un poquillo ahí en plan holandés errante, hay que tener en cuenta y merece la pena verlas, incluso las antiguas, merece la pena leer el blog solamente por leerlas. ¿Qué podemos encontrar aquí, en esta cosa con este nombre tan curioso? Para empezar, entrevistas con autores como el genial Sergio García, el dibujante, ¿eh? Sergio García, si un golfista, me parece, por ahí.
Ah.
El dibujante granadino, no. Este vive, profesor de la Universidad en Granada, estupendo dibujante, y hay una entrevista muy muy interesante en este blog que le hace precisamente el autor, Josh, el autor de La brújula cromática. Entradas útiles y didácticas para dibujantes, como la de El estilo artístico, o por ejemplo otra sobre las gamas cromáticas y contraluz, y otro incluso más técnico, como la de digitalización de ilustraciones, más centrado en evitar pérdida de calidad en el escaneado. Perdón. Pero también sorprenden artículos de opinión, como el de la última entrada del blog, que sin ambaje, bien fundamentado, pero sobre todo con dando mucha caña, y aunque habrá opiniones en contra y a favor, merece mucho la pena leerlo. Pone un poco crítica precisamente a los concursos, a muchas instituciones, incluso a las editoriales. Es un artículo muy cañero, ya te digo, es descarnado. Pone verde incluso a nosotros, los fantineros.
¿También? ¿Queda alguien sin poner verde?
No, hace referencia a...
Todas son una mierda, menos mi página. Me mola mogollón.
No, se refiere a los fantineros subvencionados. Nosotros no estamos implicados tanto en eso porque tenemos mucha libertad creativa en la duna. Es verdad que pedimos, por ejemplo, subvenciones, pero tenemos muchísima libertad a la hora de abordar temas, incluso, bueno, si tenemos a nuestro eslogan, ¿no?
Recuerdo lo que me gustó mucho la semana pasada.
Ni gore ni porno, sino todo lo contrario. Pero vamos, que es un poquito la línea que hemos adoptado, tampoco es que nos hayan dicho nosotros nada. Y bueno, pero que me parece muy muy interesante esta web en todos los sentidos, de utilidad y de, bueno, de artículo de opinión. Ojalá siga actualizándolo porque lleva como varios meses sin poner nada nuevo y me ha parecido muy muy buena.
Muy bien, oye, pues lo celebramos desde aquí. Es la web de la semanita, la brújula cromática, brújulacromática.blogspot.com. Muy bien, pues vamos a por la sintonía de las novedades, desde Moviola, calle Minas de Gádor. ¿Qué número era, David?
El 5,
pues eso mismo, allí en el barrio San Luis, vamos, en la capital. Está junto a nuestro estudio de una televisión que está empezando ahora, muy coqueta, que tiene muchas ganas y mucha ilusión, sí. Justo por debajo de esos estudios, de una televisioncita muy bonita, ya digo. Calle Minas de Gádor, Moviola, novedades. Hoy además no estás con madre, físicamente madre está esperándonos.
No, pero estoy en el espíritu, estoy siempre con ella.
Sí, señor, pues cuando quieras, vamos a por ello.
Bueno, pues vamos a ver si nos funciona la conexión con madre. A ver, madre, si estás ahí, cuéntanos lo que sepas de Conan el Mercenario, de Roy Thomas y Esteban Maroto.
Thomas esta vez no adapta a Robert E. Howard, sino a Andrew J. Offutt y a su trilogía que dedicó a Conan cuando pasó a hacerse cargo de la franquicia. Aunque hay que advertir que solo se trata del segundo título de la trilogía. Pero parece ser que está previsto la edición de los otros dos. Lo que realmente vale la pena no es la adaptación de Thomas, sino el trabajo de Maroto, autor español que no se prodigó demasiado en Conan, pero que su pequeña aportación ha dejado huella, hasta el punto de ser considerado hoy día un clásico del cómic de espada y brujería. Recomendado para los seguidores de Conan, los amantes del fantástico, los seguidores de Maroto y para aquellos que, sencillamente, quieran leer un buen cómic.
Eso siempre apetece, madre. Vamos a ver la segunda novedad. JLA de Grant Morrison.
Gran volumen que recopila todo el trabajo de Morrison para JLA, que hiciera entre los años de 1997 y 2000. Además también incluye la miniserie de C. Un Millón, y el popular trabajo que dibujara Frank Quigley JLA Tierra 2. Compra imprescindible para los seguidores del escocés Morrison y para los aficionados a JLA.
Muy bien, breve pero correcto. Y por último, vamos a ver qué podemos sacar en claro de El asombroso Spider-Man, de Straczynski, número 6.
Cuando creíamos que Panini había dejado colgada la colección dedicada a Straczynski, nos sorprende con su continuación. Ahora solo debemos calcular cuándo saldrá el siguiente volumen, porque es imposible saber los criterios de las editoriales en cuanto a la periodicidad de los números de una colección. En este número da inicio una de las sagas más importantes y conocidas del Spider-Man de Straczynski, Pecados del Pasado. No creo que esta saga significara un antes y un después en la historia de Spider-Man, pero a los seguidores de Straczynski les gusta creer que después de ella, Spider-Man no sería el mismo. Tengamos todos la razón y así quedamos todos contentos.
Muy bien, así tendremos la fiesta en paz.
Muy bien, pues gracias, madre. Donde quiera que se encuentre, gracias, Capitán Caparrós, que ya se quita la gorra y el uniforme. Vuelve a ser el David Caparrós de paisano el resto del planetita Duna. Yo me quedo con la tercera, el asombroso Spider-Man. No sé vosotros con cuál os decantáis.
Yo siempre prefiero un taparrabo a las mallas.
O sea, por Dios.
Me quedo con Conan.
Qué antigüedad, tío.
Bueno, pues yo, bueno, no sé.
Ahora, te ha dejado
Javi, como es muy gordo el tomo de JLA de Grant Morrison.
Habrá que sí,
nos quedamos los dos con él.
Sí, voy a comprarse la media porque...
Y nos lo prestamos, pues son 60 euros de larga.
Porque no van más las mallas que las taparrojas.
Qué raro soy, ¿verdad?
Me parece que o eres colocado un poquillo, ¿no?
Pero bueno, es tu tónica habitual, no te preocupes.
Bueno, pues nada, han sido las novedades de Moviola, comentario incluido de Juanma Beltrán. Vamos a echarnos un poquito. Así despacito, por favor. Luego dicen que sí, que si va muy rápido el hielo, no sé qué historias dicen por ahí. En fin, venga, otra más. Vamos a por otro clásico en nuestro programita cada semana. Empieza así de bien. Y en este mes de julio, pues mucho más. Tose, Juanma, no te cortes, tose, tose. Queda para ello esta minisección, claro. Ahí estamos, sí señor. Porque llegan las adaptaciones full añas. Una sección que nació después de los Dolores en su día. ¿Y qué hace Pupita? Que Ana Limón cada semana se empeñan en mantener con vida Juanma Beltrán y Javi Sánchez. Esta semana le tocaba a Juanma Beltrán, que levanta la mano un poquito así como que resignado. El hombre nos va a contar su experiencia vital.
Sí, esta sección nació, lo he recordado, con sí. Bola de Dragón.
Sí, señor.
Todavía tenemos secuelas de eso, no solo de los trailers. Porque
éramos más inocentes entonces.
Esta película, poquito como la de la semana pasada. La película en sí no es que sea mala. O sea, hablamos de From Hell.
Pues a mí no me gustó nada, tío.
¿No te gustó From Hell?
Para nada.
No. Bueno, pues esta para en concreto, vamos a olvidarnos de la semana pasada. Apartamos el tema From Hell. Y en esta ocasión...
No digo esta, ¿eh?
Esta la has visto.
From Hell sí me gustó. Ah, bueno. Sí la he visto, claro.
Esta es Wanted. Sí, sí, aquí, ¿no?, en español se busca.
Sí.
Tú se la has visto, Antonio.
Sí la he visto, pero me quedo con Yo hice a Rocky 3.
Hombre.
Entre esta y la otra me quedo con, vamos, mil veces. Me parece mejor película, mejor argumento.
Pues bueno, pues aún así, fíjate, ¿no? O sea, incluso Antonio, que no tiene, o sea, no sabrá el cómic, no lo habrá leído.
Aparte de
pues sí, sí lo he leído, listo. En versión original, además.
¿Sí? ¿En ruso? Sepas.
Y al revés.
¿Eh? ¿En ruso?
No lo sé, venía en versión original.
Bueno. Me descoloca, Antonio, me descoloca. La
no,
película,
que es broma,
aún así, la película no era mala en sí, o sea, pero es muy muy fulaña, o sea, como es muy adaptación fulaña por los motivos que sea.
Bueno, a mí sí me gustó.
A David le gustó.
Anda,
hay uno que sí, David. Pero al resto no. Son como en la vida de Brian. Hay uno que sí, pero a los demás no. Esta película de 2008, el fin está dirigido por Timur Bekmambetov.
¿Eh?
Es que siempre me toca los nombres raros.
Es que lo quiere el Valencia.
Sí. Ese creo que es un lateral del.
Tiene que hacer un trueque con Villa.
Timur Bekmambetov, de origen ruso. ¿Cómo no? Como si no lo supiese.
Bekmambetov, no. Bekmambetov.
Bekmambetov, que fue algo en el 14. Bekmambetov.
Sí, yo creo que sí. Sí,
bueno,
sí,
pues este hombre hizo la película.
Bien de cabeza, ¿eh?
Dice esta película basándose en el cómic homónimo de Mark Millar y J.G. Jones. En el reparto destacan actores como James McAvoy.
Este no me gusta tanto, ¿es tú?
Angelina Jolie y Morgan Freeman.
Sí.
Que como no, Morgan Freeman tiene que estar en todos lados, aunque en el cómic no apareciese ningún ser que se pareciese a Morgan Freeman. Bueno, fulaña con mayúscula. El principio de la película es muy parecido al cómic. Eso sí, se lo admitimos. Pero a partir de que entra en escena la fraternidad, todo es una auténtica pasarse por el forro el cómic. Este, el mismo, el cómic, en él, Wesley Gibson es el protagonista, es el chaval protagonista, descubre de manos de Fox la existencia de una organización criminal de supervillanos y que él mismo es hijo de The Killer, el peor de esos supervillanos, y que además ha heredado sus poderes. Esto es el cómic, ¿no? La fuerza de este cómic está en la idea de un mundo dominado por supervillanos, donde todo superhéroe ha sido exterminado, y la crudeza con la que nos muestran a unos protagonistas que son criminales y asesinos de pura cepa. Ahora, la película. En la película se monta una especie de rollo Código Da Vinci, con la fraternidad como una organización de asesinos con mil años de antigüedad que mata selectivamente a personas según los designios de un telar mágico que indica el nombre de quien debe morir, y todo por el bien de la humanidad. ¿No? El destino.
Claro. Eso no tiene nada que ver con el cómic.
No tiene nada que ver.
Se lo han inventado todos.
Menudo verbatoz este, colega.
Todo mucho más edulcorado y empaquetado en forma bonita de peliculita de acción al uso, que en muchos momentos recuerda a Matrix, supongo que por el bullet, acción, ¿no?, de las balas, sin que te van llegando.
No, cuando se agachan sobre todo. ¿Sí?
Y el rollito este de las balas con efecto, yo creo que recurso que he utilizado en esta película, pues necesario cuando hace una churripeli para que
churri
todo...
¿Churripeli?
Sí, es un término que he inventado.
¿Churripeli?
Churripeli, vamos a apuntarlo por aquí.
La temporada que viene no van a ser acciones fulaña, van a ser churripeli.
Churripeli.
Bueno, pues esto de las balas con efecto es una cosa que se ha inventado para que todo el mundo recuerde, por lo menos, que la película esta... ¿Qué película? Ah, la película que las balas tienen efecto.
Sí, la
pues,
churripeli esta de...
De las, o sea, balas... La
atracción fulaña, y luego ya está haciendo la churripeli.
Si le parecía Matrix, sí.
Le da un aire, ¿no?
Un poquito.
En algunos momentos... Al final quieren hacerle un guiño precisamente al final del cómic, al dirigirse al protagonista y al espectador. Uh-huh. O sea, perdón, el protagonista se dirige al espectador, pero no tiene nada que ver con la potencia del final del cómic, en el que crea unos vínculos empáticos con el lector e incluso se burla directamente de los que están leyendo el cómic.
A mí me sentó muy mal eso. De verdad, todavía se lo guardo, ¿eh? Al final pone tonto el que lo lea. Sí.
Va muy dirigido, ¿no? Es que muchas veces hace referencia, el protagonista habla, tú estarás leyendo este cómic, seguro, yo era como tú, era, yo qué sé, era un chaval pringado, un pajillero de...
De
catálogo de lencería, sí, y cosas de estas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y sin embargo, claro, estoy viviendo un mundo de fantasía, ¿no? Por así decirlo, ¿no? En el que se supone que tú sigues inmerso por unas cuestiones que tampoco quiero destripar el cómic porque realmente es interesante. Y por supuesto, pues eso, lo que he dicho, el final de las películas no tiene nada que ver, es que tampoco quiero contarlo. En las dos
cuéntalo.
Muere el padre, pero...
Destroza del final a la gente que la ve, hombre. Claro que
sí. Al final muere el padre.
Sí, que sí.
Está claro, ¿no?
De hecho, al principio de muerto el padre, hay un final. No. Pero bueno, que no tiene nada que ver.
Eres un gallina, McFly. Sí, el final.
Bueno, sobre todo se echa de menos. ¿Qué se echa
cuenta
de
quién
menos?
Más muere. Cuenta quién más muere. Que no solo es el padre el que muere. Tío. No.
En la gente que muere. En la película, pero en el cómic no, ¿eh? En el cómic terminan todos muy felices, todos súper villanos.
¡Hala! Ya has destrozado el cómic también.
¡Coge la leche!
Tío.
Jodida.
Es que no puedes catarlo, ¿eh?
Voy a poner la página que la gente no oiga esto. ¿Cómo se dice esto cuando hay un destripe?
No, luego le ponemos...
Spoiler, ¿no?
Spoiler.
¿Y si le metemos pitillo ese pi?
Un pito le ponemos luego, no te preocupes, ya verás que bien queda.
Bueno, pero sobre todo se echa de menos todos esos supervillanos. Mr. Rictu, Sid Hat, o sea, cabeza de mierda. Es que era un tío que estaba hecho de
a ver esa lengua, ¿eh?
De heces, perdón, de heces, de negativo. Los grandes criminales. De asesinos en serie, de Hitler, todas las heces juntas formaban así, que era una especie de monstruo así en final. Genial. Pat Wheat, que era una especie de clon, de una especie de... Yo creo que es un clon de Superman, pero con un poco de deficiente mental, Pat Wheat. The One, Brian Box, Sucker, todos esos personajes. Es un cómic en el que en muchos aspectos recuerda a Watchmen, pero con supervillanos. Los protagonistas aquí son siempre los supervillanos. Y todos los guiños a los cómics, como el condón de Kryptonita, la muerte de Superman, o cómo eliminan a Batman y su ayudante, todo con nombres modificados para que no se sepa, para no decir directamente Superman, pero que se sabe perfectamente quiénes son.
Claro,
¿sí?
Claro.
Genial. Parece ser que amenazan con hacer una trilogía de esta película. Se van a hacer una segunda y si funciona, hacer una tercera. También con Chris Morgan como guionista. No lo conozco, pero ha hecho esto y ya lo tengo en mi lista de chicos malos. Yo vi primero la película sin tener ni idea de qué estaba basado, o sea, en el cómic en el que estaba basado, y me pareció una película, bueno, de acción e intriga que estaba bastante bien, pero al compararla con el cómic te das cuenta de que es una bazofia. Y bueno, yo simplemente recomiendo firmemente leer el cómic, tanto por la historia como por el dibujo guapísimo de Jones. Bueno, muy al estilo de hiperrealismo, pero a mí me gustó muchísimo el dibujo de Jones.
Uh-huh. Bueno, esto de Condón de Kryptonita lo han sacado una peli de Kevin Smith, ¿no?
Sí, bueno, hacen referencia. Uh-huh. Sí, muy muy fricosa en muchos sentidos.
Sí, Moldras, me parece.
Es que no aparece en ningún momento. Dice, es un profiláctico con una radiación que era capaz de matar a aquel gran héroe. No sé. Es que siempre hace referencia a esa, que nunca
dice. Una forma indirecta.
Ni dicen que es kryptonita ni nada, pero es claro. Es un profiláctico que tiene una radiación que solo mata a un superhéroe que era el más importante, sí, y que además muere como guarda la capa, como diciendo que era como quedó hecha girones sobre un palo con una bandera.
Así es como
que,
diciendo.
Sí, como diciendo constantemente. Exacto. Y es muy interesante en ese sentido.
Sí, bueno, pero lo de Condón de Kryptonita es de Malrat.
Sí, es de Kevin Smith. Sí, totalmente. Sí.
No, y la película esta me gustó, no he leído el cómic. Y me gustó, pero por el despiporre que es. O sea, yo entiendo que hay gente que no le gustó precisamente por lo mismo. Que a veces cuando el público vio la primera bala que giraba una esquina. Y, sí, vale, yo entiendo que mucha gente se levantara y se saliera del cine.
No, eso molaba, tío. O
sea, pero... eso me suena más a Roger Rabbit, tío.
la palita con
forma de esa, tío. Va, búscalo.
Las balas. Estaba guapito. Despistadas que se iban para otra. Tienen que girar la esquina si iban hacia otra dirección.
Me gustaba el indio ese con el hacha que sacó.
Pero a mí sí me provoca un despiporre. De todas formas, tengo que decir que este hombre, el criminal, digo, el director este, tiene dos películas, por lo menos dos películas antes, que son mucho peores.
O sea que ya mejoraron.
Sí. No están basadas en nada, creo.
¿Sabes el título?
Sí, son, bueno, no me acuerdo, sí, Los Guardianes de la Noche y Los Guardianes del Día.
No, esta película
son
dignas ya por aquí.
Empieza, ¿sabes? Muy parecido, pero se nota que es una película que han utilizado el nombre porque es relativamente famoso dentro del ámbito de la gente que conoce el cómic, y la han utilizado para darle una autoridad a una película que, bueno, podían haberla hecha aparte, pero así tiene un poquito más de repercusión. Es lo típico que suele hacerse de coger y utilizar un poco el nombre para darle un poco de notoriedad y publicidad.
Que hablado,
como
Franger,
mismamente, Franger, por ejemplo. Sí.
Bueno, pues por estos motivos y por muchos más que imaginarán nuestros oyentes, esta semana es la adaptación fulaña por méritos propios, el Wanted se busca de este tipo. Timur Bekmambetov, creo que amenaza, nos decías, con realizar una trilogía. Yo desde aquí pido a la ONU, a no sé, a la OTAN, a la CIA, al FBI, que por favor se pongan a ello para detenerlo lo antes posible, no, que no sea posible. La semana que viene, pues nueva adaptación fulaña. Le toca al Javi, que está ya afilando las garras, van a descubrirla. Pero eso será, amiguitos, la próxima semana, naturalmente, aquí en Planeta Duna. Buscamos ahora conocer al autor o autora, que es autor o autora.
Autor.
Sí. Con Javi San.
Hoy vamos a conocer a Das Pastoras, que mucho le sonará de la época del jueves. En 1956, en Santa Uxía de Ribeira, en A Coruña, nace Julio Fernández, conocido artísticamente como Das Pastoras. Es un autor con un dominio del dibujo apabullante y con un universo tan personal e transferible como atrayente y adictivo. En plena década del 80, como muchos de los de su generación, que se quieren dedicar al cómic, pues se traslada a Barcelona para darse a conocer, y en 1981 lo hace en las páginas del Porfín Cero, donde madurarían igualmente jóvenes que luego se convirtieron también en maestros como él, con el tiempo, como Miguel Ancho Prado o Pascual Ferri. En 1983, dos añitos después, aparece su primer trabajo profesional en un número especial del Víbora, además de entrar en nómina en Tuten Editor, donde colabora en revistas habituales que eran Comics Internacional y Zona 84. A partir de aquí, su trayectoria, la trayectoria de Das Pastoras, pues imparable, gracias a su maestría, que aúna el surrealismo más delirante con el realismo más crudo, que sintoniza perfectamente con aquel espíritu de la época que le lleva a publicar trabajos en revistas tan dispares como CIMOC o Madrid, aunque no fueron la única. Prácticamente no ha habido una revista en nuestro país en que Das Pastoras no colaborara y se rindiera a su particular estilo. Su trabajo para Más Madera o la revista Makoki son prueba de ello. Ya en los 90, y con el auge de los juegos de rol, Das Pastoras colabora ampliamente en la saga de RuneQuest, haciendo versiones propias de las ilustraciones de las portadas originales del juego para la edición española, que se convirtieron pronto en pequeñas obras de culto, que si bien algunas de ellas no superaban la calidad de la portada original, su estilo la hacía especialmente atrayente para el jugador y aficionado del juego. A finales de siglo, su obra se centra principalmente en El Inoxidable del Jueves, donde realiza historietas cortas y una serie de continuidad con Enrique Sánchez Abulí a los guiones, titulada Cafre, que narraba las aventuras en tono de humor ácido tan característico de Abulí, de un misionero en tierra africana que tiene que lidiar con una parroquia nativa bastante promiscua y poco religiosa. Y de nuevo, y empezando el nuevo siglo, Das Pastoras da de nuevo otro giro a su carrera, colaborando en proyectos quizá ya de mayor envergadura, como la saga fantástica Los Heresiarca, para el editor franco-suizo Les Humanoides Associés, que lo llamamos aquí alguna vez, publicado también en Estados Unidos por DC Comics bajo el nombre de Icide. Trabaja también con Alejandro Jodorowsky en un nuevo ciclo de la casta de los Metabarones, y realiza para Marvel, esto ya prácticamente el último que se conoce, un one shot de Lobezno titulado Wolverine Switchback, un cómic insólito en el que Das Pastoras se ocupa de todo el apartado gráfico, incluyendo el color, desde la portada hasta la última página, lo que hace de nuevo que el aficionado vuelva a polarizar su opinión sobre el artista, o dicho de otra manera, como le pasa mucho, o Te Maravilla, o Lo borraste sin remedio. De hecho, está hablando con la gente de Moviola y me han dicho que todavía no tiene fecha prevista la publicación aquí por Panini. Están esperando a ver en Estados Unidos como qué pasa con si funciona, si no funciona. La verdad es que yo he visto unas imágenes y son eso, es que no te gusta o es que no tiene que ver.
Es que no me imagino.
Es que está viendo un tío del jueves dibujando
a
Wolverine.
Es que me imagino a Las Pastoras dibujando a Lobezno.
Pues hay gente que le encanta, a mí personalmente es que me encanta, no, pero hay otras que dicen que es que pone unos caras a Lobezno que parece más un caballo que una persona, en fin, es que es un tío muy complicado, un tío muy un estilo demasiado particular. Pero bien, ya veremos cuando salga.
Bueno, pues desde Galicia ha llegado hoy Das Pastoras, dibujante del que hemos conocido aquí en Planeta Duna. Tenemos a una persona humana al otro lado del teléfono que responde al nombre de Ruth, es oyente clásica, ya es socia del Planeta Duna. Hace dos, tres semanas pues surgía una conversación fricosa, ella daba en la diana pero daba tarde. Hemos querido contar con su presencia, está en la calle ahora mismo, y Ruth, ¿nos estás escuchando? Cambio.
Sí, hola.
Hola, ¿cómo estás, compañera?
Mira, aquí con mucho calor.
Mucho calor.
Sí.
Seguro que la te ha pillado al sol. Hola, soy como nada.
Juanma Beltrán, ¿lo conoces?
Ay, es que soy como bajito.
Sí, bueno, ponte de pie, Juanma, que te escuche un poquito mejor. Ahora le escuchas mejor, ¿a que sí?
Sí, sí.
Claro, se ha puesto de pie.
Seguro que Antonio te ha pillado cuando estaba al sol, ¿verdad? Y ahora no puedes moverte.
Le hemos dicho, estate quieta para Ruth unos minutitos. Enseguida vamos a hablar contigo, ¿no te importa, no?
Ay.
¿A que no te importa, Ruth? Estos son los problemas del directo, amigos. Hola, Ruth, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Estas son las cosas del directo.
Claro, eso que estaba yo diciendo. Mira cómo te lo sabes. ¿Y a que hace mucho calor?
Sí, sí que
claro,
hace, sí.
Ya te digo. Qué conversación más fluida, Ruth. Oye, ¿sí? Espérate.
Pero ha quedado sí. Claro que hace calor.
Ha quedado clarísimo, hace calor, claro. Qué raro, por cierto, que haga calor, ¿no?
Sí, sí. Pero,
quédate unos segunditos, Ruth, por favor. Y
vale.
Enseguida vamos contigo, ¿eh?
Vale, vale,
porque,
perfecto.
Espérate un momento. ¿Has llamado tú o te hemos llamado nosotros?
Ah, vosotros.
Ah, entonces sí, espérate, vale. Espérate vale. Un momentito. No te vayas a ir, ¿eh? Ponle una vale. Mirinda a Ruth, por favor.
Sí. Eso, eso.
Ahí está, una mirindita fresquita para que guarde.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso.
Pues llega el consejito de la semana. Un momentito, voy a hacer una comprobación. Ruth, ¿no te has ido, no?
No, no, estoy aquí.
Ah, que no me enteré yo, ¿eh? Por favor.
No, no.
Venga, vamos a poner consejo, por favor, Juanma Beltrán.
Bueno, pues en esta ocasión es una petición de un oyente también, de Oscar, nos hacía una pregunta sobre tipografía, estilo de rotulación y tal, y queríamos pues, contestarle un poquito en el programa sobre nuestra experiencia al respecto, a ver si le pueden servir de ayuda a él y a otros dibujantes. Consejos básicos para rotular con ordenador.
Bueno, por una parte él preguntaba también dónde se podían conseguir fuentes de letra que estuvieran bien, y en ese sentido, pues sí, pues, bueno, yo lo puedo comentar, que yo tengo una página de cabecera para esos casos que se llama dafont, o sea dafont.com. También está, por ejemplo, fontreactor.com. Esta segunda no la uso yo tanto y no sé si la fuente de letra ahí también son libres, gratuitas.
Sí, también, ¿no? A mí sí. Todavía no me han detenido.
No, ¿verdad? No, pero que no son cosas, porque sabes que las fuentes de letra, a lo mejor no lo sabe, porque esas cosas hay gente que no lo sabe. La fuente de letra tiene una propiedad, claro. Y realmente tienes que pagar por ella. Lo que pasa es que muchas fuentes de letra pues te vienen ya con los programas que previamente has comprado, como el Office, ¿verdad?
Los programas han pagado.
¿Verdad, Antonio?
Sí, claro.
Bueno, pues en ese dinero que has pagado por el Office, pues ya va incluida la licencia de la fuente de letra.
Porque no me lo he bajado con una clave falsa.
No, para nada. Pero bueno, para ser totalmente legal, ya del todo, en dafont.com y en fontreactor.com las fuentes de letra son de libre distribución, son gratuitas. Y sobre todo la primera, que es la que yo más conozco, es súper completa. Y de hecho, para el tema de cómics está muy bien porque vienen muchas fuentes de cómics. Yo recomiendo sobre todo a una familia de fuentes que se llama Cómica, con K, las dos veces, Cómica.
Desde que me lo recomendaste soy más feliz, soy una persona más feliz.
Ya te lo hemos
nombrado, más cómico.
Eso, más cómico con K. Y bueno, y la otra cuestión que he preguntado, que a lo mejor le responde a Juanma, que tiene más gracia.
Ah, me pasó la pelota. Anda, que lo diga él, que a mí me da risa. Bueno, pues suele utilizarse el tamaño. Suele estar en función del propio tamaño del cómic y del tamaño de impresión. Pero normalmente yo utilizo tamaño de letra 11, un espaciado similar. Esto es relativo, porque es lo que me decía David hace un momento. Lo mejor sería tener referencia... Una propiedad es que tienen muchos programas de...
No sé, ver el alto de la letra y tal.
Claro,
también se me escapa un poco.
Que te saca el tamaño en milímetros, o sea, el tamaño absoluto que va a tener en la página. Y eso quizás es más interesante. Pero si no, bueno, pues quizás como referencia, cuando escaneas pues, una hoja en A4, por ejemplo, lo típico, se utiliza una fuente 11, pues normalmente te queda bien esta, por ejemplo, la cómica. No dejar mucho espacio entre líneas, eso sí, por ejemplo, lo recomiendo, no dejar mucho espacio entre líneas, los renglones, porque además de desaprovecharse el espacio, queda muy feo. O sea, no, tú fijas, mira cómics y verás que nunca lo hacen y suele ser un error bastante común.
Una regla en ese sentido es nunca más que el propio tamaño de la letra, ¿no? Lo que has comentado antes, que si utilizas letra tamaño 11, no deje más de 11.
Exactamente, de ahí está. Yo le voy a dar el consejo de hoy, un consejo que es, cuando estás haciendo el original a lápiz, escribir el texto en el bocadillo antes de, o sea, simplemente el lápiz, pero después aunque no lo
en borrador más o menos,
exactamente, aunque después lo vayas a dejar en blanco y después lo borres, eso te sirve de referencia del tamaño que va a tener para evitar futuras sorpresas, que luego no tenga espacio, esté muy comprimida o te sobre muchísimo espacio. evita, y además sabes exactamente cómo te va a quedar el tamaño, cómo quieres que te quede el tamaño de letra.
Yo tengo otra constancia también. ¿Es aconsejable o está demasiado mal visto cambiar de tipo de letra según bocadillo?
No, si tiene una funcionalidad respecto a la narración de la historia.
Si no la tiene.
Si no la tiene,
queda demasiado cutre,
a mí no me gusta.
Yo creo
que tampoco. Incluso de hecho hay que no le va a dar mucha variación en el tamaño en sí, a no ser que también tenga una intencionalidad, que, claro, que sea un grito, que sea un
tanto. Sea un susurro, puede hacer pequeñito, pero sí, claro, que tiene que tener una relación.
Y sobre todo la regla de oro es que no uses la Comic Sans.
Sí, nunca.
Está prohibido. De hecho hay un escuadrón especializado que va buscando a la gente que usa la Comic Sans y le da una paliza.
Entran como los geos, descolgándose por cuartas, por tu ventana, te meten una paliza, te rompen el ordenador y te dicen, como vuelvo a hacerlo, te rompemos las rodillas.
Sí. Y de hecho en dafont.com hay una fuente de letra que se llama
I hate Comic Sans.
Odio la Comic Sans. Ese es el nombre de la fuente de
letra. La verdad que teniendo 100.000 fuentes gratuitas llega a ser muy perro para coger y tirarte la Comic Sans, que la tendrá por defecto al Photoshop.
En fin, pero hay gente para todo. A lo mejor hay gente que le gusta, ¿sabes?
Seguro que habrá por ahí un contracultureta que diga que hay que utilizar la Comic Sans porque está de poca.
Respetamos los gustos.
Están muertos, chaval.
Muy bien, pues ha sido el consejo. Elige bien la fuente y sobre todo ahora en verano. Elige bien. Claro, pues agua potable a ser posible, ¿sabes? Y hemos dicho tamaño 11 porque es la ilusión de todos los días.
Ay, qué bonito.
¿Qué de la semana?
Hola, Ruth, ¿lo has pillado?
Ay.
¿A que sí? ¿A que está muy bien?
¿A que muy bien?
Ha estado muy bien, el chiste este.
Cuando habla Antonio, que desconectó.
Estaba desvistada.
Nosotros tampoco la escuchamos normalmente.
Hay que ver qué calor hace, Ruth. Hace mucho calor, ¿eh?
Sí.
Te digo yo que hace mucho calor.
Eso.
Sí. Pues espérate un momentito más, que ya puesto, ¿sabes? Ahora entramos, Ruth, no te vayas.
Vale.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso.
Bueno, pues ahora sí que sí, conversaciones fricosas y por eso está nuestra protagonista. Qué paciencia tiene Ruth, esperando al otro lado.
Te ha ganado el cielo, de verdad.
Sí, totalmente.
Las conversaciones venimos con un poco. Hoy tenemos tres. O sea, tenemos tres. No sé si vamos a poner las tres. Me parece que Antonio me dijo que solo vamos a poner dos.
Claro, tenemos tres, tenemos premio.
Así no la más antigua es la que acertó precisamente Ruth.
Anda, mira qué bonito.
¿Qué es eso?
¡Ey! Está en una discoteca.
Eso es Ruth.
¿Hola?
¿Está ahí o tan aducido?
¿Está en una rave?
Bueno,
tú sigue, Juan.
Era una película que nadie, cuando nosotros hicimos el programa, nadie lo había acertado hasta el momento y la pusimos más ampliada. No nos dimos cuenta que Ruth, precisamente en ese momento, estaba escribiéndonos.
Anda.
Con lo cual ella acertó incluso la pregunta, la película antes de que estuviese ampliada. Y nos va a dar la respuesta. ¿Qué película era?
Los Gremlins.
Un aplauso, por favor. Bien. Sí, señor. Los Gremlins.
Película del año...
¡Catapum!
Del año 80.
84, me parece, 85.
Por ahí, sí.
¿Cómo la...? Yo creo que la habrás visto, claro. ¿Pero cómo la acertaste?
¿Por qué la acertaste, Ruth?
¿Te acuerdas de la escena en la que aparece?
Ah, bueno. Bueno, la historia es larga. Es que ahora, bueno, en el trabajo ya todo el mundo lo vamos pasando y pues todos ahí buscando a ver qué película era.
Ajá, fantástico. O sea que hacéis una encuesta entre todos, ¿no? Con cada conversación picosa. Perfecto, Ruth, pues te vamos a hacer llegar los premios, que lo sepas. Los dos números de la Duna y las dos entradas en Cine Monumental en Almería.
Pues vaya, gracias.
¿De dónde eres tú, Ruth, exactamente?
Yo, Barcelona.
¿En qué parte de Barcelona estás ahora mismo?
Ay, perdón.
¿En qué parte de Barcelona te encuentras ahora mismo?
Pues ahora es que estoy en el ferrocarril.
Anda.
Entonces es difícil estar entre medio de dos.
Ya. No, pues mira, de mi parte te vas a pasar cuando tengas tiempo, ¿sabes? O sea, que no hace falta que vayas ahora ni incluso hoy. Cuando tengas tiempo por la estatua de Colón y le vas a pegar un abrazo, ¿vale?
Ah, vale.
Te subes y le das un abrazo de mi parte.
Un poco pequeñita.
Sí, señor.
Ya recordaréis que Ruth acertó una de las preguntas, se llevó un par de revistas de la Duna. Ahora tienes que decirnos que te gustaron las revistas, te gustaron las revistas.
La que sí.
Claro.
Hombre.
Pues,
¿qué números prefieres ahora que te mandemos? Tenías el 9, el día del 11, ¿verdad?
Ah, pues me hacía gracia la de que salían de invitados los antifusos.
El serie negra, vale.
Pero no sé cuál
es. El 9.
El 9.
Sí. Yo me la sé de memoria, la tengo tan bigas.
Te ha tocado el 9, Ruth. Enhorabuena, ¿eh?
Ay, vaya, gracias.
Y te mando también otro... Bueno, ya me lo comentas. Tú mírate el listado de todas las dunas, a ver si alguna temática que te guste más que otra. Y te pedimos. Aunque si quieres puedes quedarte. No tenemos al que ha respondido correctamente a la de la semana pasada, a la conversación fricosa, no ha podido porque estaba trabajando. Si quieres, la ponemos y tú nos dices si la sabías, Ruth.
Ah, vale.
Venga, vamos a ponerlo. Claro, como hemos llamado nosotros, a ver, Ruth, claro. Dice, venga, vale, lo que queráis. Vamos a escucharlo.
Esto está muy bien. Calendraica trabaja para el Consejo de Genios. El malo es el señor Furia. Normalito, sin destrezas especiales, pero está muy bien organizado. Si crees que trabajas mucho, prueba a dominar el universo.
Está leyendo un cómic.
Y tú enseñando las tetas con ese top tan escotado. Ah, oh, perdona, creía que era un concurso de obviedades. Soy muy competitivo.
Mujer de 17 años.
¿Tiene un poder omnímodo que desafía la gravedad? ¿Por qué tiene el pelo tan lacio? ¡Qué estupidez!
Atención, Ruth, pregunta. ¿Se puede decir, no, Juanma? ¿Se puede
decir? Sí, ahora diré que en el que lo acertó primero, pero que lo diga,
a ver
si lo sabe.
A ver, ¿a qué corresponde esta conversación fricosa? Lista, que eres muy lista.
Ah, bueno, es caos.
Es caos. Correcto, sí, señor.
El médico más simpático de la tele, es el capítulo... Bueno, han contestado dos.
Esto lo hemos buscado y todo.
¿Y no han encontrado cuál era?
Bueno, hemos estado ahí... Y hemos estado buscando y era el capítulo... A ver, si me acuerdo ahora. El 10 de la primera temporada.
Joder, sí.
Impresionante.
La primera temporada,
las pitas. Ya.
Perdón.
Qué memoria, Google.
¿Eh?
Ha traído a nuestro
amigo
Google.
Ah, bueno. San Google. Muy eso. Bien.
Bueno, pues no sé si vale. Oscar lo había acertado, había dicho que era House, no dijo la temporada ni nada. Irene también había dicho House, pero tampoco se equivocó de capítulo.
No. El jurado debe deliberar estos días. Vamos a ver, ya confirmaremos.
Me ha dejado impresionado, tenemos que deliberar. Pero enhorabuena a todo tu grupo de trabajo porque había acertado.
Sois pues unos cracks, ¿eh?
Sois unos fenómenos. Ah, verdad, sí. No sé si ponerle.
El mérito no es mío, el mérito no es mío.
Le paramos el de esta semana también a ver si lo acierta.
Sí, pero no puedes decirlo en antena.
A mis compañeros. Ah, vale.
Vamos a ponerte de gran final ya, Ruth, porque hoy es Planeta Duna con Ruth y compañía, ¿no? La última conversación fricosa, tú la piensas para ti, no dices ni pío, y nosotros vale, igualmente, ¿vale?
Vale.
Vamos a escucharla.
¿Qué es eso?
Un cómic.
¿Qué?
¿Qué es un cómic?
¿Qué?
¡Un tebeo!
¡No soy sordo!
A los chicos les encanta.
A mí también.
Mira. Puedes pedir todas estas cosas. Mira, gafas con rayos X.
No funciona. Te ponen los ojos negros y no ves tres montados en un burro.
Oye, un muñequito de vudú auténtico.
Esto ya lo ha pedido alguien.
Sí, es feísimo.
¿Dónde está Billy?
Baja enseguida. Está en su cuarto.
¡Billy!
Está. ¿Te encuentras bien?
Esta noche he dormido poco.
¿La tormenta?
No, es mi cuello. Casi no puedo mover la cabeza.
Debes haber hecho un mal gesto.
Sí, supongo que sí. No lo sé.
Yo te enseñaré a no tirar mis tebeos.
Bueno, Ruth, ¿a qué esta no lo tienes tan claro?
No, esa no.
Venga, anda, tira y corre a buscar en Google.
Normal. Ahora busca su equipo de trabajo.
A menor hora de trabajo. El jefe va a echar la calle a todo, pero...
No quiere la red. Has ido al médico, ¿no? Esta mañana.
Claro, has pedido el...
Ya. Mañana montamos el pelotón.
Vale, oye, este sonido es que... Ya es por curiosidad antes de cortar contigo.
El ruido que hace el metro cuando...
Ah, es el ruidito del cercanía, ¿no?
Que cierra las puertas.
Ah, sí. Correcto.
Para que no te pille.
Muy bien.
Para el que no lo sepa, Ruth es una ilustradora buenísima. Algún día mencionaremos un poquito más de su trabajo. Aparte de que, bueno, ya hemos mencionado algunas veces el que hace con ella y otros compañeros suyos en Compañía Perfecta, que fue una de nuestras webs de la semana. Y que está estupenda, ¿no? Ya te damos la enhorabuena por la web, porque es que está genial.
Muy bien.
Y enhorabuena por la respuesta correcta. Y gracias por tener la paciencia. Bueno, ya está en el ferrocarril, pero...
No, hombre, es un placer.
Y un placer hablar contigo, por supuesto.
Ay, gracias.
Qué bonito. Mira cómo están diciendo ahora el señor del tren de Radulías, de ahí en Barcelona, cómo está indicando la próxima parada. ¿Podéis acercar el teléfono para escucharle?
Uy, todavía falta un poquillo.
¿A qué parada vas? ¿Cuál es la próxima parada?
No lo digan. No
sé cuál es la próxima.
¿La próxima cuál es? A ver.
No sé.
Ah, no sabes. No, te montas en un tren de cercanías y no sabes cuál es la próxima.
A donde la lleve. Es una aventurera.
Eres de los nuestros, Ruth, está claro.
Vale.
Compañera, que un placer enorme. Que no te olvides darle el abrazo a Colón, ¿vale?
Ah, vale.
Hay que ver qué calor hace, ¿eh?
Sí.
Hace mucho calor. Gracias, Ruth. Un beso.
Nada, vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
Bueno, pues ha sido nuestra oyente invitada, fiel Ruth, a esta hora. Nos vamos con el disquito dedicado.
Ah, cierto,
Javi.
Es que no me acordaba. Me queda un poco tastillado con la conversación.
A ver,
Hoy vamos con los Lowdown Blues, o la canción Lowdown Blues, de un grupo que se llama Rockabilly Mafia.
Sí, señor, gran grupo este.
¿Qué va?
Gran tema también para cerrar, abriendo el mes de julio, gracias a Madre, gracias a, en este caso, Ruth, Santi Girón hoy no ha estado, pero gracias igualmente a David Caparrós, hoy en carne y hueso con nosotros.
De nada, hombre, a ti.
A ti, David. Lo de Huelva es la apuesta pendiente, ¿sabes?
¡Es verdad! Esa era polémica que había aquí. Venga, venga.
No te lo crees.
¿Cómo se han callado? Date al final, tío. ¡Qué perro!
Aquí el señor rajado.
¿Te has guardado?
No, señor.
No, yo te he dicho que cuando quieras quedamos. Bueno, aquí ahora está grabado.
Cuando quieras.
Cuando quieras quedamos y nada, no digo que queda grabado.
¿Cada uno con su coche?
Para la posteridad.
Sí, sí, cada uno con su
coche. ¿Qué coche tenéis que extender? ¿Tiene cada uno de vuestros coches?
No, con su coche no, vamos con uno.
Mi coche es Almería de la Z.
Sí, ¿no?
¿Vale?
O sea, ya te lo digo. Yo alquilaría un coche y los dos tenéis que ir, si hay una apuesta por medio.
Yo decía, y mantengo ya para acabar esta gría polémica, sí, David, he estado aguantando, has visto qué clase tengo, no hay que aguante todo el programa sin decir nada. Al final,
al final para que no haya réplica.
Yo, queridos oyentes, sostengo que, además, servidor lo ha hecho, desde aquí a Huelva tardé, no sé si 7 horas, pero de 6 horas no bajé. Y haciendo paradas habituales, es decir, 2-3 paraditas no más, por la A92 norte. Y David dice que no, que 4 horas, ¿cuánto era? 4 horas.
No, yo decía 5.
5. Bueno,
sí. Decía 5 sin contar las paradas, ¿eh? También es verdad, hombre, si te para una hora cada parada, sí, son 7.
Vale, no, paradas normales para un cafetito, ¿sabes? Sí, y no, para tirar la pierna, esta cosa, pero bueno.
No, hombre, yo con una paradita, pero es que tampoco está más.
Yo creo que llevamos razón los dos, tío.
¿Por qué?
Pues, ¡ay, qué quiña!
¡Oh, no, eso no es mejor!
La vez que te nos va a matar, pues, aquí está picadilla, a ver quién tarda menos aquí a Huelva.
No, estaba hablando de los fiales, ¿eh? Y yo planteaba como prueba, que la guía Resol, si te metes la guía Resol y calcula la ruta, que sabes que te calcula con la velocidad legal y además sí, con la incidencia del tráfico y tal, yo metí Almería a Huelva y salían 5 horas y cuarto.
Pues la guía Resol, con todo el respeto, podrá decir lo que quiera, pero bueno, vamos, que es que el servidor lo ha hecho.
Y yo también.
Bueno, va. Venga, va.
Pincha los Rockabilly Mafia.
Ni para ti ni para mí, ya
quedamos. Habrá que preguntarle a los de Huelva cuánto tardan en llegar a Almería.
No creo lo mismo, ¿eh?
No es lo mismo.
No.
Por eso habrá que preguntar.
Hay que tener en cuenta la rotación de la Tierra.
Sí, señor. Sí, señor.
El efecto Doppler.
Ahí me ha ganado de calle, además, hoy. Gracias, David. Gracias, Juanma. Gracias, Javi. La semana que viene más. So sad, the girl I